Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de las dietas. Uno de los principales motivos por los que una persona se pone a dieta es para perder peso. Existen dietas diseñadas específicamente para adelgazar que ayudarán a controlar las calorías que se ingieren. Es aconsejable que la dieta esté supervisada, que controle que su estado de salud se mantenga estable y que tome todos los nutrientes y vitaminas necesarias. Es un tema bastante interesante, lo estaremos abordando en dos emisiones y esta es la primera, pues la recomendación es que no se pierda la siguiente, ya que la información se complementa. También le tenemos una entrevista con la licenciada en nutrición Ana Guillermina Venegas Ortega. Ella está adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca, y nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con información del día de hoy.
Salud.
Bien, maestra, para empezar con las preguntas, ¿me pudiera decir qué es una dieta?
Sí, es el conjunto de platillos que se consumen en un día.
¿Todos debemos de llevar una dieta hecha por un nutriólogo?
Bueno, es muy importante. Digo, hoy en día ya hay educación desde la primaria de... Se le está dando a muchos niños clases de nutrición, pero lógicamente que sería primordial que todos o toda la gente sepa cuestiones prácticas y elementales de la nutrición, porque es importante resaltar que hoy en día tenemos somos el primer país a nivel mundial con obesidad infantil. Entonces, si nosotros tenemos conocimientos o si la gente tiene conocimientos sobre nutrición, todo empieza en casa. Entonces, si los padres generan esa cultura y los hijos también lo generan, pues lógicamente que vamos a evitar mucho lo que es la obesidad. Y bueno, sí es importante tener la asesoría o el consejo de algún especialista, en este caso un nutriólogo, para llevar a cabo una vida más saludable y que el estilo de vida en cuestión a la dieta pues sea más saludable.
¿Todas las dietas son para bajar de peso?
No todas. Va a depender mucho de las necesidades de un paciente. Eso sí lo quiero recalcar. O sea, es una dieta tiene que ser individualizada. O sea, no es lo mismo yo lo que le voy a dar a una señora de 40 años, a una señora de 65 años que tengan características diferentes. Entonces, se tiene que hacer una evaluación antes de llevar y darle una dieta a un paciente. Entonces tiene que ser individualizada y nunca generar como parámetros iguales, y dependiendo de esas características, si esa persona necesita bajar de peso porque tiene un sobrepeso o una obesidad, ahí sí se va a dar una dieta hipocalórica, que quiere decir baja en calorías, que va a favorecer a que ese paciente baje de peso. Pero para dar esa dieta hipocalórica hay que hacer toda una evaluación de cómo está el paciente y de ahí partir y hacerle su dieta especializada. Y puede haber otras dietas para diferentes, ahora sí que patologías, enfermedades o para diferentes necesidades. A lo mejor esa persona necesita al contrario subir de peso porque está en desnutrición o está bajo de peso, o a lo mejor necesita aumentar masa muscular, etcétera. Entonces se hace una dieta adecuada para esas características de ese paciente, pero siempre individualizado.
Esto fue un poco de la primera parte de la entrevista con la licenciada en nutrición Ana Guillermina Venegas Ortega, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. No se despegue, ya que más adelante escucharemos más de esta participación. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición, 99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. En la siguiente cápsula informativa conoceremos algunos de los mitos más comunes de las dietas.
Cinco mitos de las dietas. ¿Cuántos mitos conocemos sobre las dietas? Esas creencias sobre lo que engorda y lo que adelgaza son, en su gran mayoría, mentiras producto de la ignorancia. Y no hablamos solo de los productos milagro, las dietas inverosímiles y de dudosa infalibilidad de una alcachofa. También de afirmaciones avanzadas por supuestos estudios científicos arropadas por nuestros médicos y entidades sanitarias. Son grandes corrientes de pensamiento que nos han hecho asumir la bondad o la maldad de algunos alimentos y la convivencia de seguir regímenes sin pararnos a pensar que, muchas veces, detrás de esas investigaciones había numerosos intereses, tanto de la industria alimentaria, deseosa de justificarse, como de quienes han encontrado un filón en hacernos engordar para después hacernos adelgazar. Número 1. Lo mejor, una dieta baja en grasas. Parecía imposible, pero el viejo mito de que las grasas son las principales responsables de la epidemia de sobrepeso ha comenzado a desmoronarse. Durante décadas se ha culpado a este nutriente de ser el que más calorías aporta a la dieta. Las grasas no se merecían el maltrato recibido en los años 80 y 90, según Aitor Sánchez García, nutricionista. Con contundencia asegura que la decisión de reducir las grasas de la dieta ha sido uno de los mayores errores de la historia médica moderna, con terribles consecuencias. Por un lado, dejamos de consumir alimentos que no era necesario suprimir, y por otro, se fomentó de forma indirecta una colección de opciones sin grasa que no son precisamente saludables. Sánchez señala que con los años se ha ido acumulando muchos más datos sobre los efectos de distintos tipos de dietas y vemos que las bajas en grasas son una mala opción para perder de peso. Cuando se comparan dietas equivalentes en kilocalorías, pero con distintos macronutrientes, las que obtienen peores resultados son las bajas en grasas, frente a las bajas en hidratos de carbono o la mediterránea. Esto no quiere decir que se abra la barra libre para las grasas, se trata de que sean de buena calidad, aguacates, frutos secos, pescado azul, aceite de oliva virgen, aceite de oliva extra virgen o pescado. Y se desterra aquellas que nos dan mucha energía, pero pocos nutrientes de interés fisiológico, dulces, bollería, productos procesados. Número 2. Cenar no adelgaza. No nos aclaramos. Tras años oyendo que lo mejor para adelgazar era no cenar, ahora se nos dice que no cenar engorda. En sí, no es ni malo ni bueno, nos dice Silvia Zuluaga, médico especialista en nutrición. Si no tenemos problemas de sobrepeso y un día hacemos una comida más copiosa de lo habitual, no pasa nada, porque a la noche cenemos una fruta, un vaso de leche o nada. La cosa cambia cuando se trata de una persona que quiere adelgazar e intenta compensar los excesos de esa manera. Entonces, le sale el tiro por la culata. Ni la fruta, ni el yogurt, ni el jamón de York, ni irse sin cenar a la cama van a lograr que desaparezca lo que ha entrado. El efecto que una cena ligera o inexistente tiene en una persona que está a régimen es anticulpa. Le da la sensación de que ya ha expiado su falta. El problema es que nuestro organismo no funciona a base de castigos. Al día siguiente, la sensación de hambre puede ser mayor y se corre el riesgo de entrar en un círculo vicioso. He comido más de lo que debía, me siento mal, me castigo comiendo menos, tengo más hambre y más ansiedad, como más y vuelve a empezar. Es como la afirmación de que hay que comer 5 veces al día. No hay evidencia científica que sustente que hacerlo adelgace más que comer 2, 3 o 4. Para algunas personas puede ser una ayuda al llegar con menos ansiedad a la siguiente comida. A otras les supone solo una ingesta calórica extra. Número 3. Los productos light ayudan a adelgazar. La guerra contra la grasa propició el boom de los productos light y desnatados. Hoy por hoy, sabemos que los etiquetados como bajos en grasa, así como los light, predisponen a comer más durante el día, advierte Aitor Sánchez. Es verdad que, por como los venden, parecen no solo no engordantes, sino adelgazantes, más sanos que sus versiones normales. Sin embargo, Silvia Zuluaga, desde el punto de vista nutricional, pueden incluso ser peores. Si a un producto alimenticio se le quita o reduce un ingrediente, habrá que sustituirlo por otro. Lo malo es que el sustituto no es necesariamente mejor que el original. Fijémonos bien en la etiqueta. Muchos de los procesados que han reducido su grasa natural la han sustituido por azúcar para ganar en sabor. Jugada redonda para las azucareras. Número 4. Si quieres perder peso, cuenta las calorías. Las calorías cuentan, pero no tiene demasiado sentido contarlas. Este juego de palabras refleja la idea de que, si bien es cierto que las ingerimos, juegan un papel en nuestra masa corporal. El mero hecho de calcularlas no nos servirá para perder peso, tal y como explica la especialista de nutrición Silvia Zuluaga. Podemos pasarnos todo el día sumándolas, restándolas, intercambiándolas. Sobre el papel, las matemáticas cuadran, pero en el organismo es otra historia. Esto sucede porque el aprovechamiento del cuerpo hace de las comidas dependen más de la composición del alimento en sí. El aporte de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales, de fibra. Aunque comiéramos la misma cantidad de calorías de galletas que de frutos secos, el efecto sería distinto. Las calorías reales que aprovecha el organismo no se pueden contabilizar, apunta. Frente al viejo concepto del balance energético, ese que nos decía que adelgazar es tan sencillo como gastar más kilocalorías de las que se consumen, se impone en la comunidad científica al centrarse en la calidad del producto. Va siendo hora de cambiar el enfoque de la nutrición, de fijarse en qué es lo que comemos y no en la cantidad de calorías que metemos. Y no solo para adelgazar o engordar, sino en cuanto al resto de funciones que necesita seguir realizando nuestro organismo, concluye Zuluaga. Número 5. Para adelgazar, reduce los hidratos de carbono. Depende de si la reducción se hace con inteligencia, es decir, bajando el consumo de pan, harinas refinadas y dulces. Es cierto que la ingesta de carbohidratos refinados provoca un aumento de la insulina. Esta hormona los transforma en energía, en forma de azúcar, y a su vez se almacena el sobrante en forma de grasa, sobre todo alrededor del abdomen. Así pues, está bien bajar la ingesta de hidratos de carbono, pero no debemos hacerlo a costas de frutas, verduras o legumbres, que son muy saludables y nutritivas. Pensemos en alimentos que nos convienen o no, en vez de echar la culpa de los kilos a los hidratos de carbono. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de las dietas. Uno de los motivos por los que una persona se pone a dieta es para perder peso. Existen dietas específicas para adelgazar que ayudarán a controlar las calorías que se ingieren. Es aconsejable que su dieta esté supervisada, que controle que su estado de salud se mantenga estable y que tome todos los nutrientes y vitaminas que necesita. Sigamos conociendo más sobre esto, vamos a escuchar otro poco de la entrevista con la licenciada en nutrición Ana Guillermina Venegas Ortega. Ella está adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca, y nos está hablando de este tema, las dietas.
Salud.
¿Cómo se estructura una dieta?
Una dieta, bueno, como le comentaba, la palabra dieta es el conjunto de platillos que consumimos en un día. Y para que una dieta sea correcta o saludable, tiene que tener las cinco características primordiales para esa dieta correcta. Y esas características primordiales para una dieta correcta es que sea inocua, suficiente, variada, equilibrada y completa. Tiene que tener esas cinco características. Completa me refiero a que contenga todos los grupos de alimentos, que no falte ninguno. Estos grupos de alimentos se dividen en cereales y tubérculos, o cereales y tubérculos con grasa y azúcares. De ese grupo, de preferencia, bueno, hay que evitarlos porque el consumo excesivo de esos productos favorecen a la obesidad en un consumo excesivo. Otro grupo de alimentos es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal, el grupo de frutas y verduras. Y el grupo de grasas y azúcares los vamos a consumir con moderación. Eso quiere decir que sea completa. Variada, que no sea monótona, o sea que, por ejemplo, hay personas que diario desayunan cereal con leche y cenan cereal con leche, ¿no? Que su alimentación sea variada. En México tenemos una gran variedad de alimentos, frutas, verduras, cárnicos, etcétera, que no sea diario lo mismo, monótono. Suficiente, pues bueno, dependiendo a las características de cada persona, por ejemplo, suficiente para un adulto mayor, suficiente para una persona embarazada, una mujer embarazada, una mujer que está lactando, o a lo mejor a algún deportista de alto rendimiento, o a lo mejor algún paciente que tiene alguna enfermedad. Dependiendo de las características de cada persona, va a depender del sexo, de la edad, de la estatura, de la actividad física que genere esa persona. Esa sería suficiente. Equilibrada, que contenga todos los grupos de alimentos, macronutrientes, perdón, como son proteínas, grasas y carbohidratos. Que esté equilibrada en eso, porque cuando nuestra dieta no está equilibrada y a lo mejor es más cargada en carbohidratos y no hay un equilibrio entre el ejercicio y lo que uno consume, lógicamente que esos carbohidratos se pueden convertir en grasa. Entonces, por eso tiene que ser equilibrada en proteínas, grasas y carbohidratos. La otra, inocua, quiere decir que esté libre de microorganismos patógenos, o sea, que pueda generarnos alguna enfermedad. Por eso es importante desinfectar frutas y verduras, y el pescado, lógicamente, pues de preferencia cocerlo o prepararlo a altas temperaturas para evitar alguna intoxicación alimentaria. Entonces, esas son las características de una dieta correcta, que tiene que incluir una dieta correcta. Esas cinco características para que sea saludable, primordialmente.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la licenciada en nutrición Ana Guillermina Venegas Ortega, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. No se pierda la siguiente emisión de este programa, en el que le presentaremos lo que resta de esta participación. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa con algunas cosas que debemos saber antes de decidir realizar una dieta.
We'll be right back.
11 cosas que deberías saber antes de ponerte a dieta. Se puede perder peso durmiendo poco, engorda comer rápido y comer delante de una pantalla. ¿Qué alimentos te ayudan a adelgazar? ¿Cómo afecta la pérdida de peso al cerebro? ¿Son buenas las dietas basadas en proteínas? Repasamos 11 estudios científicos recientes que deberías tener en cuenta a la hora de iniciar un régimen para perder peso. Número 1. Yogur y frutos secos. A largo plazo, comer yogur y frutos secos de cáscara dura, como las nueces o las almendras, ayudan a bajar de peso más que la fruta o las verduras, según se desprendía de un estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Número 2. Sueño antigrasa. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, mientras hacemos una dieta para adelgazar, dormir durante toda la noche hace que se pierda más cantidad de grasa. Concretamente, si reducimos nuestro sueño a solo 5.5 horas, perdemos el mismo peso que tras un sueño de 8.5 horas, pero la quema de grasa se reduce a la mitad. Número 3. Contra los antojos, imaginación. Un grupo de científicos de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, descubrieron hace poco que, ante el deseo de comer chocolate y dulces, imaginarse tomando grandes cantidades de estos productos pueden ser suficientes para calmar el apetito. Número 4. Beber agua para adelgazar. Un ensayo clínico presentado durante un encuentro de la Sociedad Americana de Química reveló que beber 2 tazas de agua antes de comer ayuda a perder peso y combatir la obesidad. Número 5. Si comes, no navegues. Comer delante de la pantalla de un videojuego o trabajando con el ordenador pueden aumentar nuestro apetito a lo largo del día, fomentando el sobrepeso. Número 6. Los peligros de tomar solo proteínas. La Asociación Española de Dietistas Nutricionistas desaconseja encarecidamente el método o dieta de adelgazamiento propuesto por Pierre Duncan, ya que no existen pruebas que sustente que una dieta con un mayor contenido de proteínas ayude a la pérdida de peso y el consumo prolongado de dietas pobres en carbohidratos y ricas en proteínas se asocian con el incremento en la mortalidad. Número 7. Échale pimienta roja. Según una investigación de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, consumir pimienta roja de cayena puede ayudar a reducir el apetito y a quemar más calorías de lo habitual después de cada comida, especialmente si no solemos consumir esta especia regularmente, explica Richard Mates, coautor del trabajo. Número 8. Atentos a las etiquetas. Leer las etiquetas de los alimentos que compramos nos ayuda a perder peso. De acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Washington, las personas entre 37 y 50 años son las que más han incorporado este hábito a la hora de hacer la compra. Número 9. Mejor pasar un poco de frío. Si te pones a dieta en invierno, no abuses de la calefacción. Según un estudio, abusar de la calefacción en el invierno podría estar contribuyendo al aumento de la obesidad en Reino Unido, Estados Unidos y otros países desarrollados. Según los autores, reducir la exposición al frío reduce la necesidad de consumir energía para permanecer calientes y reduce la capacidad del cuerpo para producir calor. Número 10. Rápido o lento. Comer rápido, en comparación con hacerlo lentamente, reduce la segregación de unas hormonas que provocan la sensación de estar lleno. La reducción de dichas hormonas nos llevaría a comer en exceso y, por lo tanto, a engordar, según un estudio reciente. Número 11. Perder peso mejora la memoria. Además de adelgazar, cuando pierdes peso, mejora tu memoria y tu capacidad de concentración. De acuerdo con una investigación de la Universidad Kent State en Estados Unidos, según Jons Gunstad, coautor del trabajo, muchos factores que acompañan a la obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, apnea del sueño, están vinculados a daños en el cerebro, por lo que para el investigador es lógico que si estos problemas desaparecen, la memoria funcione mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que haya sido de utilidad la información que les compartimos en este espacio. Les recuerdo que en la siguiente emisión daremos continuidad a este tema, no se lo pierda para que tenga la información completa. Si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, solo debe buscarlo en www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día le presentamos nuestro maratón. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no olviden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, pueden hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.